En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, tiene la fórmula para pagar menos en cada viaje. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Día que estamos en directo al Gran Radio Agricultura este martes 26 de mayo. Junto a nuestro panelista está con nosotros Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñarolena, Alfredo Moreno desde la región del Maule, Raúl Figueroa del director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Si usted quiere sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales arroba al grano 921 por ex agricultura en Facebook Live y arroba radio agricultura por Instagram. Hemos tenido un debate largo, ¿eh?, respecto de el estado financiero del país, de las arcas fiscales, de cuánto. Hemos tenido distintos episodios, no solo durante la campaña, la necesidad del recorte fiscal, sino que después la ley de presupuestos del año pasado, la discusión durante el verano, ¿no? El verdadero estado de las cuentas públicas. Y en un capítulo más de esa misma teleserie, ¿no? Vemos que ahora el ministro de Hacienda, el ministro Jorge Quiró, acusó una inconsistencia de relevancia sustantiva, dice él, en las proyecciones de deuda pública contenidas en el último informe de política de finanzas públicas. ¿Por qué dice este último informe elaborado por el gobierno de Gabriel Boric? Dice: en el reporte del cuarto trimestre del 2025 no habría incorporado deuda por unos 10.500 millones de dólares, deuda correspondiente que debería ser servida durante el periodo 2026-2030. Esto alteraría significativamente la trayectoria proyectada de deuda fiscal, ¿no? E incluso podría llegarnos a superar el techo, ¿no?, este umbral del 45%. ¿Qué implicancias tiene esto? ¿Es un episodio más de la falta de credibilidad en los datos de una administración a otra? ¿Desaparecieron esos 10 mil millones? ¿Están mal contabilizados? ¿Qué pasa con eso? Raúl Figueroa.
Claro, el tema es muy técnico, ¿cierto? Y yo confieso que excede mis capacidades para poder explicar en esencia cuál es la...
Pero tiene repercusiones políticas.
Pero tiene repercusiones políticas, ¿cierto? Y creo que es importante atenderla. Y tiene que ver, a mi juicio, con dos cuestiones que son fundamentales. Uno, lo que un gobierno propone cuando asume, y la claridad que tiene para poder llevar adelante esa propuesta. Y en el caso, por ejemplo, del gobierno del presidente José Antonio Kast, ellos llevaron adelante su campaña y dejaron muy claro desde el primer día de gobierno que Chile tenía un problema fiscal que debía ser atendido con urgencia, ¿cierto? Que estamos hay un problema en las cuentas fiscales, el balance estructural se transformó en definitiva en un déficit estructural que debe ser corregido. Y por eso el esfuerzo en reducir los gastos, en generar inversión, y por la vía de generar inversión, traer también mayores recursos al fisco, y eso es lo que ha estado abocado el ministro de Hacienda. Y la ciudadanía espera que los gobiernos puedan implementar estos planes económicos que plantean durante su campaña. Y el problema que vemos es que cuando asume un gobierno empiezan a tener mayor acceso a la información y se dan cuenta que los datos que tenían para hacer esa programación, esa propuesta, para proyectar, qué sé yo, los 4 años de gobierno, no coinciden con la realidad. Y por tanto, y si uno mira lo que ha ocurrido con el ministro Quiró, su agenda ha estado fundamentalmente como en dos líneas: en el proyecto que quiere impulsar, las medidas que quiere impulsar, y la otra línea es cómo hacerse cargo de las complejas situaciones, en algunos casos contables, en otros casos derechamente financieras, con las que se han encontrado desde el primer día. Recuerden que lo primero, hay un problema con la caja, que faltaban 4.000 millones en la caja fiscal. Ahora vemos que hay un error que acusa al ministro Quiroz de más de 10.000 millones en proyección de la deuda pública para el periodo 2026-2030. Entonces, y que eso cambia las estimaciones sobre las cuales un gobierno serio lleva adelante su plan de acción en materia económica, que es claramente un tema central de lo que tiene que hacer. Entonces, el políticamente, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que el se genera un manto de dudas muy grande respecto de cómo se gestionan una de las principales áreas en el fondo de acción de cualquier gobierno, que es la política fiscal. Y es muy complejo porque en definitiva, cuando tú ves que sale una noticia es un error de cálculo, otra noticia es un error de estimación, otra noticia es un error de contabilidad, lo que queda es que la primera es una es accidente, la segunda es casualidad, pero la tercera ya es tendencia. Y es fácil entonces que se genere un conflicto político, que pasemos entonces simplemente el gobierno saliente defendiendo sistemáticamente la forma en que llevan adelante la contabilidad fiscal otro, y el gobierno entrante tratando de bajar las expectativas, porque ciertamente con la información que hoy día maneja el ministro Quirós, cumplir las metas que le propusieron al país se hace cada vez más difícil, porque va a tener que tomar otras medidas, nuevas medidas, medidas más restrictivas, que hacen que probablemente llegar a un crecimiento del 4% en este periodo de gobierno es algo que probablemente no se va a poder cumplir, o tener un equilibrio fiscal como el que se prometió y que es fundamental para el país, a lo mejor se va a poder cumplir, pero va a requerir un esfuerzo de todos mucho mayor, y eso genera una tensión política muy fuerte, porque la ciudadanía, en el fondo, que no tiene por qué saber, digamos, los detalles de cómo esto funciona, espera resultados. Y si para tener resultados resulta que va a haber que hacer un esfuerzo adicional, eso inevitablemente va a generar una contracción de los ánimos, ¿eh? Y políticamente la oposición se va a apalancar, y esto cuando termina esta parte, es muy complejo, porque termina entonces la oposición podría estar beneficiándose de sus propios errores de gestión. En fondo, se equivocan, cometen errores de contabilidad, cometen errores en la proyección de los ingresos, etcétera, pero ahora resulta que se benefician de esos errores porque van a decir el gobierno no va a poder cumplir sus promesas.
Bueno, es que es verdad, esta es una discusión que a rato parece técnica contable, ¿no? Y realmente tiene efectos políticos bastante nítidos. Yo no soy experto en finanzas públicas, pero bastante evidente que el gobierno anterior no tuvo ningún problema en gastar mucho más allá de sus posibilidades. Es un dato, ¿no? Y en esa posibilidad forzó la institucionalidad con todas estas cosas, con estos nombres técnicos, ¿no? Como gastos debajo de la línea. ¿Qué significa eso? Que gastó más de lo que sinceró, digamos. O sea, tenía una deuda mucho mayor. Y recordemos que el gobierno de Gabriel Boric presentó una reforma tributaria que le fue rechazada. A pesar de eso, siguió gastando y acercándose al cumplimiento de su programa como que si hubiera tenido nuevos ingresos. No los tuvo. De hecho, tuvo una caída de los ingresos. Su gran problema siempre fueron los ingresos, no el gasto, ¿no? Porque para gastar, siguió gastando igual. Dijimos, no, es que hay una manera en que no hemos logrado ni generar ni contabilizar bien los ingresos. Perdón. Y ahora, cuando uno va al fondo, dice, ¿el gobierno anterior gastó más de lo que tenía? Sí. Y hoy día lo que vemos es que hay un gobierno que viene a ordenar estas finanzas. Y en eso va a encontrar una contradicción, obviamente, ¿no? No existe la misma mirada relajada de cómo registrar contablemente, tampoco existe la misma voluntad. Y por otro lado, está el problema de que este gobierno que está ordenando la casa aparece como el que está haciendo recortes, ¿no? Alfredo Moreno.
Me pasa, Gonzalo, muy buenos días, saludos a Raúl, a Begoña y a todos los auditores. Me pasa con el ministro Quirós, que es como esa canción que dice, me gusta pero me asusta. Y la verdad es que no me gusta el ministro Quirós, me encanta, porque creo que es imprescindible para Chile. Pero lo que me asusta no es el mismo ministro Quirós, sino que son los propios oficialistas, la sociedad y todo, que logremos entender la importancia del trabajo que está haciendo y la valentía que conlleva. Porque el dato mata relato, pero el relato suena muy bonito. Uno escucha como hasta los propios hoy día se están comprando que sí, pero no se pueden hacer recortes con la salud o con la educación. Pero si ya te han dicho hasta el cansancio que no van a recortar los beneficios de salud de las personas, pero no queremos que en el hospital hayan 433 operadores políticos, o que la mitad de la gente del hospital esté con licencias médicas falsas y de viaje, o si es la educación, y que los buenos médicos ojalá ganen más, pero no que ganen menos a costa de otros que no están trabajando. Entonces, pero el hasta los propios, porque uno alcanza a leer algunos senadores de Renovación Nacional, lo vimos también días atrás, la semana pasada conversábamos de algunos miembros del oficialismo, que ya estaban ahí como que se empiezan a poner nerviosos con esto, porque no vaya a ser de que la gente no entienda, en vez de ir a explicarle a las personas de frente, como lo está haciendo el ministro Quiroz, que lo encuentro de una valentía impresionante. O sea, el costo político que se va a comer, ojalá hubiera más gente así, entendiendo que eso es lo que uno le asusta, que logremos apoyar ese costo político. Lo mismo con la deuda. Porque ¿hasta cuántas veces hemos escuchado a quienes hoy día están en la oposición decirnos que si no es malo endeudarse, si estamos en los niveles de la OCDE? Sí, pero el problema es la tendencia. De aquí al 2030, que es en 3 años más, nuestra deuda pública subiría a más de 46 puntos del PIB. Decían que la barrera psicológica era el 45%. Bueno, eso quiere decir de que vamos en una, como en cualquier familia que se empieza a endeudar sin fin, vamos a estar tremendamente ahogados más antes que después. Entonces, si no se le pone el cascabel al gato hoy día, no se va a lograr. Y ahí, nuevamente, lo hicimos la semana pasada, un llamado a quienes son del oficialismo a que saquemos la ley que viene de la reconstrucción lo más rápido posible, porque hay chilenos que no pueden seguir esperando y las arcas fiscales no dan para más.
Esa es la sensación, ¿no? Lo que dice Alfredo, que las arcas fiscales no dan para más. Uno traduciendo todo este debate de alta finanza, ¿no? De contabilidad pública, que es importante, no le quiero quitar importancia, pero se reduce en cosas tan simples, ¿no? Un Estado que viene gastando más de lo que puede hace mucho tiempo, y específicamente con mayor velocidad los últimos 4 años en el gobierno del Frente Amplio, hoy día encuentra la realidad, digamos, no hay capacidad de sostener eso. Y eso lo entiende todo el mundo. Si cualquier familia que gaste mucho más te mira muy endeudada, y eso tiene un límite, ¿no? Y resulta que la familia chilena ya dice, ya estamos llegando a ese límite razonable de deuda. Y el problema es que Chile no crece. O sea, al final vamos a volver siempre a la misma conversación. Si Chile estuviera creciendo, endeudarse no es que sea bueno, pero es administrable, ¿no? Porque voy a tener mayor ingreso, voy a tener mayor capacidad, voy a ser capaz de hacerme cargo de esa deuda. Pero una deuda que crece, cuando no crece en tu ingreso, cuando el país no crece, llega un minuto en que se hace impagable, ¿no? ¿No? Y esa es la realidad latinoamericana, en la triste historia de la izquierda en América Latina, gobernando en América Latina, y de la cual nosotros nos consideramos una excepción. Begoña Torres.
Me gustaría, bueno, primero saludar a todos los vecinos que están aquí escuchando, en especial los de Peñalolén, siempre les doy un saludo especial. Mira, respecto a este tema, yo creo que todo chileno sabe lo difícil que es una deuda, y sobre todo lo frustrante que son los intereses. No hay nada más frustrante que ver los intereses y saber que uno los tiene que pagar, y eso es plata que literal va, no voy a decir a la basura, porque obviamente es una forma de asegurar que la gente pague las deudas, pero al final es plata que uno está gastando simplemente por el hecho de que te la prestaron. Es el costo que uno tiene que tener porque te presten plata y poder tenerla en el momento actual. Y además es muy reconocido que la gente, cuando le preguntan, ¿usted quiere que se invierta más en educación? Sí. ¿Quiere que se invierta más en salud? Sí. ¿Quiere que se invierta más en transporte y espacios públicos? Sí. ¿Plazas? Sí. ¿En mejor aeropuerto? Sí. Entonces, al final, la gente, todos queremos que todo mejore, pero el problema es que no lo podemos hacer todo a la vez. Y el problema es que se ha ido mejorando mucho el país, pero a costa de una deuda que ha ido creciendo, y en intereses estamos pagando tanta plata, que si es que nosotros ahorráramos la deuda, la achicáramos, esos intereses al final es plata que ya no se le está pagando a quien sea que nos prestó la deuda, sino que al final es plata que la podemos volver a invertir en el país y volver a tener lo que la gente quiere: educación, menos listas de espera, mejores plazas, inversión en deporte, en cultura, lo que sea que se requiera. Pero el tema de los intereses, creo que la gente lo vive muy de cerca cuando es su deuda, pero cuando es la deuda del Estado, es como, esta no es mi deuda, es una deuda lejana, no la veo cercana, no veo mucho en qué me afecta.
Pero pagamos todos los chilenos.
Ese es el problema. Uno, la pagamos todos nosotros con los impuestos. O sea, al final, el impuesto que usted está pagando todos los meses, o sea, de hecho, cada vez que compra algo, de ese porcentaje, hay un porcentaje importante que se va solo a pagar deuda. No se está yendo a invertir en las cosas que el país necesita. Entonces, uno, lo pagamos todo y no lo vemos. Y dos, si es que toda esa plata se pudiese invertir realmente en las cosas cotidianas del día a día, podríamos ver aún más el impacto en el día a día cotidiano o la mejora. Y yo creo que esto es un tema, bueno, que se viene arrastrando hace mucho tiempo, de al final cómo cada uno va viendo el cuánto se tiene que endeudar el país o no, pero a mí lo que me gustaría hablar es de el rol que ha tenido este gobierno. O sea, partir en su campaña diciendo nosotros vamos a llegar con una auditoría total. Total, tenemos que hacer una auditoría a todos los ministerios, a todos los programas, hacer una evaluación completa, porque esta deuda no da para más. Y es algo que los otros gobiernos no habían tenido. Sí, todos habían hecho tal vez esfuerzos, más o menos esfuerzos en intentar reducir, pero un esfuerzo tan tajante y tan notorio de reducir la deuda pública como este, no hemos visto. O sea, y partir haciendo recortes generales a todos los ministerios, empezar a evaluar los programas, hacer esto de la auditoría completa. Y son decisiones difíciles. Pero creo que eso es lo importante de quienes están hoy en el poder, que entienden que están en un periodo corto, son solo 4 años que están ahí, y esa silla la tienen que ocupar para lo mejor posible. Y eso significa a veces tomar decisiones difíciles, que tal vez no les va a llevar el rédito político de una reelección, pero cuando uno sabe que uno no está buscando la reelección y uno no está contando los votos, sino que efectivamente hacer lo mejor para el país, ahí uno se atreve a hacer las decisiones difíciles. Y estos recortes es una de esas. Y por ejemplo, ayer estuvimos una comida con la subsecretaria, la Natalia Aguilar, subsecretaria de Vivienda, y uno de los ejemplos de las decisiones difíciles es, por ejemplo, la demolición de las viviendas. Y nos comentaba que los mismos vecinos habían avisado 6 meses, 8 meses antes al gobierno anterior que las casas estaban malas. Esta casa no funciona, no está mala, y el gobierno anterior, callampín, bombín. Entonces, ahí la frustración de los vecinos es enorme. Y ahora cuando llega el ministro Poduje y empieza a ver las casas que efectivamente no cumplían con la fortaleza para resistir los sismos. Además, una casa tiene que aguantar al menos 90 minutos en caso de incendio antes de que derrumbe. O sea que la gente alcanza a tener al menos 1 hora y media para escapar. Estas no aguantaban ni 15 minutos. O sea, ¿qué tipo de dignidad le estamos dando a las personas que perdieron su casa por un incendio? Una nueva casa que no resiste ni siquiera 15 minutos. Y tomar la decisión de decir, esta casa está mala, pero yo me comprometo de que usted de aquí a diciembre va a tener una casa buena, es una decisión difícil. Es decir, mire, perdone todo lo que se ha invertido hasta ahora, perdone el avance que se ha hecho, pero no estoy dispuesto a entregarle esta casa mala y lo voy a derrumbar. Y esos son ejemplos pequeños que se puede notar la diferencia entre 6 meses atrás, cuando se lo dijeron al gobierno anterior, o ahora, cuando el mismo ministro se da cuenta y toma la decisión difícil. Y esos son ejemplos que yo creo que este gobierno es lo que al final, a la larga, la gente les va a recalcar, les va a reconocer que fueron capaces de tomar las decisiones difíciles, de transparentar estas deudas, transparentar estos datos, o sea, una transparencia brutal que otras veces no teníamos. O sea, el año pasado con Boric nos enteramos de todo por la prensa, todo. O sea, esta transparencia activa que ha tenido el gobierno creo que es algo que hay que destacar, y destacar también, obviamente, agradecer las decisiones difíciles para poder rebajar esta deuda pública.
Así, es un debate que parece lejano, ¿no? De deuda pública y todo, se transforma en algo súper cotidiano para las personas en función de que el Estado, cuando no es capaz de el Estado nunca quiebra, ¿no? El Estado, cuando se ve acogotado, bueno, ¿qué hace? Acogota a las personas a través de los impuestos. Si transmite el problema, se lo transmite a todo el mundo, y ahí empieza a aparecer el impuesto específico al combustible, empiezan a aparecer todos los impuestos que de alguna manera inundan, ¿no?, la vida pública. Y por eso que le duele tanto, ¿no?, cualquier reducción de impuestos a esa izquierda, porque sabe que eso los va a obligar, la va a forzar a tener que hacer más eficiente, a tener que de alguna manera limitar ese gasto público innecesario. Vamos a la pausa y volvemos en directo al Grano en Radio Agricultura.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
La inteligencia artificial comienza a abrir nuevas oportunidades para enfrentar la crisis hídrica en la agricultura chilena, especialmente en regiones afectadas por la sequía. Un proyecto desarrollado por la Universidad de La Serena logró reducir en un 54,5% las pérdidas de agua en una escuela agrícola del Valle del Elqui gracias a un sistema de riego automatizado apoyado por inteligencia artificial. La iniciativa incorporó sensores con energía solar, automatización de válvulas y análisis de datos en tiempo real para entregar a los cultivos solo la cantidad exacta de agua necesaria. Además, el proyecto busca acercar la innovación tecnológica a pequeños productores y fortalecer la formación técnica de estudiantes rurales. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Atención, esta es una nueva modalidad para ahorrar gas con Caja 18. Compra cupones de Lipigas en sucursales Caja 18 a precios bajos para cuidar tu bolsillo. Cilindros de 11 kilos por solo 14 mil pesos y 15 kilos por solo 20 mil pesos. Exclusivo para afiliados a Caja 18 hasta el 31 de diciembre o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
Cansada.
¿Atrasado?
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel y viendo, y quiero, así como está este escándalo en torno a las finanzas públicas, la mala situación de las finanzas públicas, de la que no se hace cargo a la izquierda, ¿no? No, ahí está en silencio la izquierda, los mismos que critican los recortes, que no les gustan los recortes, les duelen tanto los recortes, ¿no? Uno dice, bueno, ¿y por qué no se preocuparon ustedes de no endeudar al país haciendo inviable, ¿no? Haciendo inviable el gasto y con un oportunismo, cuando uno escucha, si los recortes empezaron ya, fue tanto el desorden que el gobierno anterior no se pudo ir sin hacer recortes. O sea, pues trató, ¿eh? No digamos que no trató, pero no se pudo huir sin hacerlo y terminamos eliminando, bajando a la mitad los subsidios habitacionales antes de irse y un montón de otras cosas, ¿no? Pero más allá de esta sensación de desorden general o de una cultura que se fue instalando en el Estado donde, bueno, ¿qué importa, no? Uno mira el funcionamiento de algunos hospitales que cumplen una función crítica, claro que cumplen una función crítica, que necesitamos que la cumplan bien y que estén disponibles para toda la atención de salud, sí, pero ahora eso implica que es un hoyo negro, entonces no podemos exigirle ni transparencia. Oiga, y usted siempre contrata al mismo doctor a través de la misma sociedad médica para hacer las mismas operaciones, sí. Nunca se le ocurrió hacer una licitación. De 50 operaciones de cadera, usted siempre le contrata al mismo doctor, pero a través de una sociedad médica. ¿Y ese precio será competitivo o no? No tenemos idea, a nadie le importa. Oiga, es que si usted, con los mismos recursos, podríamos hacer 100 operaciones, ¿no? Entonces, esa falta o esa captura a ratos, ¿no? Yo en el tema salud, todo huele a eso, ¿no? Uno mira la cantidad de sociedades médicas que se transforman en proveedores que capturan los servicios. A rato es difícil de entender. El mismo médico opera como funcionario público porque tiene un contrato con el Estado y después en la tarde el mismo médico opera en el mismo lugar, pero ahora como una sociedad médica y gana el doble. Entonces, ¿no tendrá que elegir esta persona? ¿A qué lado del mesón tiene que estar? Porque terminan siendo los mismos que dirigen los hospitales y son los mismos que después, oiga, no, les vamos a hacer un recorte al hospital y si no, que vamos a dejar a la gente sin atención. te hace un poco secuestrado, ¿no? Y esto que ocurre en salud ocurre en otras dimensiones, y lo estamos viendo, ¿no? A través de esta lógica de esta sensación de que hay que oponerse a todos los recortes, que no hay posibilidad de tener eficiencia en el Estado, porque toda eficiencia en el Estado la traducimos como negación del servicio, ¿no? Entonces, buscar que se gaste mejor en educación es como negar el derecho a la educación. Oye, que se use bien los recursos en salud, no, que no va a haber atención. Oiga, si el año pasado no habían operaciones, no habían recortes, igual no habían operaciones, no habían remedio, la gente iba a la consulta, no habían remedio. En algunos casos los remedios había que conseguirlos vía judicial. Entonces, ¿había un mal manejo? Sí, parece que sí, ¿no? Objetivo. Entonces, ¿por qué nos limitamos a escuchar esto de este discurso que es pobre y falso, ¿no? De que los recortes llegaron con este gobierno y que amenazan, ¿no? Se nos forman una amenaza a la atención de salud, como si la atención de salud hubiera sido extraordinaria hace un mes, hace dos meses atrás, tres meses atrás, y hoy día se hubiera echado a perder. No es la realidad, no es la experiencia de los chilenos. Raúl Figueroa.
Tan importante lo que estás planteando, Gonzalo, porque se van a venir ciertas cosas, ¿cierto? Empiezan, yo veo que la CONFECH, por ejemplo, está anunciando un llamado a paro, a movilizaciones, probablemente eso después va a derivar en otras movilizaciones, otros paros, que lo único que hacen es hacer mucho más difícil el salir del problema en el que hoy día estamos y hace más complejo alcanzar los objetivos de crecimiento y bienestar que el país necesita. Entonces, un poco lo decía Alfredo, pero romper el círculo vicioso del pagamoya requiere voluntad política, requiere claridad, es un esfuerzo que hay que hacer y que es un esfuerzo que tenemos que hacer en conjunto como una mirada de país. Y es muy complejo cuando, en este caso, la oposición critica, inventa consecuencias de las acciones, porque vamos a ver al tiro que son consecuencias que no son reales, ¿cierto? Inventa consecuencias, critica esas consecuencias que son inventadas y no se hace cargo de las causas que llevan a las medidas que son necesarias hoy día. Entonces, primero, si vamos a hablar de si vamos a criticar las medidas que está tomando el Ministerio de Hacienda, es fundamental asociar esas medidas con las causas. ¿Por qué el Ministro de Hacienda está tomando las medidas que tiene que tomar? Y en eso, porque es lo que es fundamental para juzgar si esas medidas son correctas o no. Si tú identificas bien la causa, vas a poder juzgar las medidas. Si vemos que la causa es un sobreendeudamiento, bueno, bajar la deuda es necesario. Si vemos que la causa es subestimar ingresos, buscar ingresos a través de la inversión es necesario. Si vemos que la causa es que el empleo femenino está altísimo, tomar medidas para... Entonces, no voy a latearlo con todo, pero es fundamental hacer ese ejercicio y asumir las responsabilidades en las causas para al menos guardar silencio en las medidas que se están tomando y no estar criticando, por lo menos, digamos, ya sabéis que va, si yo algo tengo que ver con la causa, voy a quedar callado respecto a la cosa. Y lo segundo, muy cortito, es que es muy importante, y esto para la ciudadanía es clave, que las consecuencias que se le están asignando a las medidas fiscales sean ciertas. Porque es muy distinto tomar medidas de eficiencia, ¿cierto? Ajustar el gasto de tal manera de que con los mismos recursos se satisfagan los mismos o más derechos, que es lo que está haciendo el gobierno a través de las medidas del Ministerio de Hacienda, que eliminar derechos. No se está eliminando ningún derecho y eso es vital. Yo veía hoy día la nota sobre el llamado de paro a la CONFECH y lo justifican en que están precarizando la educación y se están restringiendo derechos. Eso no es cierto. Y esto es tan importante que la ciudadanía lo tenga muy claro. Cuando, por ejemplo, el Ministerio de Educación ha anunciado que va a haber un ajuste en los recursos que se destinan a gratuidad, junto con ese anuncio fue muy claro en decir no se va a restar ningún beneficio en gratuidad
a las personas que la están
lo que va a hacer el gobierno es simplemente identificar quiénes, sin cumplir con los requisitos para la gratuidad, podrían estar recibiendo un beneficio que no les corresponde y por lo tanto ajustar, y eso se llama responsabilidad fiscal, eso se llama
fiscalización.
No solo responsabilidad fiscal, eso se llama responsabilidad hay una cuestión moral, digamos, de que si el gasto tiene un objetivo específico, es ahí donde tiene que destinarse y ampliarse lo más posible con esa misma cantidad de recursos. Entonces, no asignarle a las medidas fiscales consecuencias que no tienen, ser muy rigurosos en determinar cuáles son los impactos reales, y el impacto de lo que apunta el Ministerio de Hacienda es a mayor eficiencia, y es con los mismos recursos alcanzar mayor cobertura o la misma, eso también es eficiencia, y tener un mínimo de autocrítica, ¿cierto? Y reconocer cuáles son las causas que llevan a tomar medidas que son importantes, que son necesarias, y asumir esas responsabilidades también.
Pero a pesar de que este año no es un año olímpico, lo que hemos visto es una actitud olímpica, ¿no? De parte de la izquierda, porque, solo por un ejemplo, ¿no? Se empezó a criticar que potencialmente podría haber un conflicto de interés de algún ministro por la rebaja de las contribuciones. Eventualmente se podría llegar a producir. Oye, no habían terminado de pronunciar esa frase, y la vocera del gobierno anterior tuvo que ir a corregir su declaración de intereses y patrimonio, porque él se había olvidado que la suegra era proveedora del Estado y que había ganado licitaciones, y se le había olvidado esa parte. Entonces, el olimpismo aquí, por no decir la cara dura, hay que ponerle un límite también, ¿no? O sea, lo mismo, esta preocupación de la izquierda ahora por la responsabilidad fiscal, bienvenida, ¿no? Bienvenida. Lo que pasa es que no la tuvieron en los 4 años que gobernaron, para nada, ¿no? Dejaron un desastre, ¿ah? Como lo han dejado en otros países, como es habitual cada vez que gobierna la izquierda, ¿no? Hay gente que dice, oye, siempre que gobierna la izquierda, gasta, y genera una sensación momentánea de bienestar. Después viene el colapso, ¿no? Porque ese ritmo de gasto no es sostenible, viene el mal momento económico y viene la crisis. Y si no logra consolidarse en el poder por vías democráticas o no democráticas, viene la alternancia y el gobierno siguiente se ve obligado a ser responsable, ¿no? Y a tener que tomar medidas duras, ¿no? Y hacer restricciones y eliminar. Y eso es lo que está viviendo Argentina, lo que está viviendo Bolivia. Y resulta que en cierta dimensión es lo que está viviendo Chile, si no es casualidad, ¿no? Que sale la izquierda del poder y se destapan todos los problemas. Ah, toda esta creatividad contable y apuntan a lo mismo. Oiga, nosotros vamos a defender que no se recorten los derechos sociales. Oiga, si los derechos sociales no los cumplían ustedes cuando eran gobierno. ¿Cuántas veces vimos que las personas reclamaban respecto de la atención de salud? Las listas de espera, récord histórico en los gobiernos de izquierda en nuestro país. Y ahora, 60 días después, nos está diciendo, oiga, no permitiríamos que se mueva un derecho social. Oiga, si usted no lo respetó nunca cuando fue gobierno, Alfredo Moreno.
La verdad, Gonzalo, que tomando las palabras de Raúl, creo que tenemos que empezar a seguir desenmascarando estas falacias respecto a lo que está pasando. Con consecuencias que no existen, con causas las cuales se tapan. Yo veo con nostalgia lo que ocurre con el socialismo democrático. Primero nombraron que el Partido Comunista era de centro izquierda. Eso quiere decir entonces que ellos serían, no era un socialdemocracia como la alemana, que sería una cosa positiva, sino que la socialdemocracia sería, no sé, centro derecha, si el Partido Comunista es centro izquierda, pero no sé qué queda para el resto. Entonces entonces uno esperaría de ellos una actuación acorde, ni siquiera a lo que se autodicen, sino que a lo que fue en la época de la Concertación, la actuación de esos personeros. Me quedo muy en la mente con unas imágenes de la senadora Paulina Udanovich el fin de semana, que considero que es una muy buena legisladora, es una buena dirigente y una buena líder de la supuesta centroizquierda, o uno quisiera considerarla así. Pero haciendo una defensa corporativa de un personero que estaba a cargo de Codelco, donde la verdad que, de nuevo, nos quedamos con el relato, pero no con el dato. Oye, lo mismo que decimos acá, nunca rebajaremos el gasto social, no dejaremos que ni un peso. Acá lo que se dice es que el gobierno quiere privatizar, lo que está detrás quiere privatizar Codelco. No, si lo que queremos es que no se privaticen las pocas utilidades que está dejando, que no se las lleven en bonos falsos, hechos a través de una ya a través de una auditoría del propio Codelco diciendo que se habían sobreestimado la producción y que con eso se habían gastado 14 millones de dólares en bono. Entonces, de nuevo, lo que se está buscando y lo que uno le escucha al ministro Quireo, al ministro Mas y a través del gobierno, de su gobierno, al presidente Kast, es tratar de hacer más eficiente el aparato público. Eso incluye las empresas del Estado, incluye los hospitales, incluye la educación, incluye la cultura, que yo creo que es algo que es de todo sentido común y que le hace sentido a toda la ciudadanía. Y por eso, como decía también Begoña, el tema de llegar haciendo una auditoría profunda es algo que al final hay que agradecer y reconocer, porque es difícil, va a tener costos políticos lo que está haciendo el ministro Quiroz, lo que las decisiones del diésel, todas tienen costos políticos, pero al final todos saben qué es lo que hay que hacer. Entonces creo que ojalá, vuelvo al tema del socialismo democrático, quienes están en la oposición sensata, empecemos a pensar más en Chile y menos en la ventaja política corta y chica que podemos sacar en el cortísimo plazo.
Begoña Torres.
Bueno, yo voy a seguir de lo que comentabas tú, de la situación en la que está la oposición, y yo creo que lo más difícil es que la opinión pública está entendiendo más sobre fondos públicos, sobre deuda, de que está este límite de 45% de deuda, la importancia de la inversión, la importancia de que el país crezca, y por eso mismo es que la opinión pública también lo demuestra en las encuestas de lo necesario que el país crezca. Y ya creo que con tanto vaivén entre un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, uno de izquierda, o sea, Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, después Boric, ahora Kast, y han notado la diferencia de que no es coincidencia que en los gobiernos de derecha existe más trabajo y el país crece. Y eso lo han demostrado todos los datos. O sea, cuando uno ve los gráficos de cómo ha sido el crecimiento del país y uno lo pone según gobierno, es demasiada la diferencia. Sobre todo cuando es el gráfico de barra y uno ve como en Bachelet 1 está abajo, Piñera 2 sube, después Bachelet 1 vuelve a bajar, Piñera 2 vuelve a subir. Entonces este vaivén de hacer el esfuerzo de retomar un país que está muy, 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 o sea, en un crecimiento muy bajo, e intentar hacerlo retomar para que vuelva a crecer en un tiempo muy acotado de solo 4 años, cuando además no hay grandes platas para poder invertir porque está una deuda enorme, es un trabajo muy grande. Y la izquierda, la verdad, es que es la principal responsable de que este crecimiento haya ocurrido. O sea, con su reforma tributaria en Bachelet, ellos son la razón de por qué el país no ha crecido, por qué se le puso freno de mano a todas las inversiones, por qué se aumentó el impuesto a las empresas, que hizo que obviamente haya menos crecimiento, menos inversión, menos empleo, que lo hemos ido mencionando muchas veces. Y en esta semana, que se está hablando precisamente de un proyecto de reconstrucción y de crecimiento económico para revertir todo el daño que se le ha hecho al país, no tienen ninguna propuesta. Entonces, como no tienen propuesta, se ha hecho muy difícil la situación, porque saben que al final sus ideas de izquierda, por primera vez, creo que es muy evidente a la luz de todos, de que no le traen bien al país. O sea, al final sus ideas no son las promotoras del motor económico del país, no son las que hacen que el país crezca, no hacen que el país tenga más empleo, y no tienen alguna propuesta. O sea, es irrisorio. Pero imagínate pensar que un comunista esté de acuerdo con que crezca el país, es que ellos no están de acuerdo con ninguna de las cosas que hace que el país crezca. Porque el comunismo, por esencia, hace que los países no crezcan. Al contrario, el comunismo genera pobreza, genera hambruna, y lo vemos en los otros países cercanos que tienen dictaduras comunistas. Y eso, son dictaduras comunistas, no son gobiernos comunistas. Entonces, pucha, ¿qué le queda a la izquierda? Nada, pues intentar aferrarse lo poco que alcanzaron a decir y empezar ahora de a poco a darse cuenta un poco de los errores que hicieron. De hecho, la Andrea Repretto, que fue una de las grandes impulsoras de la reforma tributaria, diciendo, pucha, sí, efectivamente nos equivocábamos, estimamos que el país iba a crecer más, estimamos que iba a haber mayor empleo femenino. Y bueno, 12 años después ya vemos la realidad y no hay más tiempo que esperar para que esa supuesta reforma tributaria que supuestamente iba a mejorar el país, efectivamente lo mejore, porque ya no lo hizo.
Así es, ¿no? Muchas veces el daño que se genera a través de malas políticas públicas es un daño que se genera en el tiempo, ¿no? Y quizás muy evidente en el caso de esa reforma, la reforma tributaria del 2014, 12 años después, los propios autores, la ideóloga, ¿no? La economista Repetto y otros, pidiendo perdón, ¿no? Porque primero porque nunca juntaron los recursos, ¿no? Nunca la hicieron, siempre se dice, ¿no? Se repite como un mantra, ¿no? Aquí a gastos permanentes, tienen que haber ingresos permanentes, Y aquí se aprobaron leyes como que fueran ingresos permanentes, después la izquierda se dio cuenta que esos ingresos no existieron, lo que no implicó que no gastaran, ¿no? Ese es el problema en el que estamos. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Más de 1,000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate, la agencia líder de viajes corporativos en Chile. Con más de 35 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítenos en easton.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible en nuestro programa. Cocha Corporate ayuda a tu empresa a pagar menos en cada viaje. Eficiencia, control y ahorro para que tu negocio siempre vaya un paso adelante con Cocha Corporate. De Calabria, Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando con nuestro panel, estamos viendo desde el momento económico y también hay una preocupación, ¿no? Algo mencionaba también Raúl, dice, la Confech llama a paro nacional el 3 de junio, esto es el miércoles después, el próximo lunes, es la cuenta pública del presidente José Antonio Kast, donde va a conocer, ¿no es cierto?, la hoja de ruta para su gobierno, para lo que quiere hacer, cuáles van a ser los énfasis, todo. Y el día miércoles, dos días después, ya la CONFECH llama a paro nacional. La manifestación tiene que ir en aumento junto con la presión, dice. ¿De qué están preocupados? De que se están aprobando las leyes muy fáciles, dice. Yo no sé dónde aprende educación cívica los alumnos universitarios. Les molesta que la democracia opere, ¿no? Que la institucionalidad, el Congreso, conforme al diálogo, hayan formado acuerdo y mayoría, ¿no? Está muy fácil esto, dicen. Y si no funciona en el Congreso, funciona en la calle. Raúl Figueroa.
Claro, es preocupante que estemos volviendo a esta tendencia que tanto daño le ha hecho al país, que es el de desconocer los acuerdos democráticos y por la vía de la presión, que además es ilegítima. O sea, están llamando, les llamamos un llamado paro. Cuando se llama un paro, lo que ocurre es que el sistema escolar, el sistema universitario, se ve, valga la redundancia, paralizado. Y son millones, en este caso, de alumnos los que podrían ver afectado su derecho esencial a educarse. Y además esto pues obviamente va significando otras alteraciones y con un modus operandi que acá hay dos cosas. Uno es la a mi juicio lo problemático de este modus operandi, que es deslegitimar los acuerdos democráticos y pretender por la vía de la presión ilegítima conseguir resultados que no se alcanzan en las urnas o que no se alcanzan en el Congreso. Y junto con eso también llama muchísimo la atención cómo en el fondo estos movimientos estuvieron hibernando 4 años, ¿no? Uh-huh. Y en contextos bastante complejos, donde vimos situaciones muy difíciles en el ámbito, por ejemplo, de la educación, con violencia, con estancamiento en los resultados y otros elementos.
Solo para poner un ejemplo, Raúl, pero el presidente de la República, Gabriel Boric, les prometió en la condonación del CAE cada año, primero de junio, y nunca protestaron, que no se fue sin cumplir, digamos, se fue sin hacer nada en ese sentido.
Ni una cartita pidiendo apurar algunos proyectos. Entonces, y eso qué es lo que hace, deja en evidencia la utilización política de estos movimientos. Y por lo tanto, de nuevo, lo que pasa a ser una especie como de leitmotiv, parece, de este programa, importante que la oposición saque la voz y que los partidos que son partidos de los que uno tiene una expectativa de que respalden los acuerdos democráticos y que quieran impulsar un avance por el país, sean capaces, de frente a la presión de estas movilizaciones, decir que no hay nada que las justifique. Y uno esperaría entonces qué van a decir los presidentes de los principales partidos de oposición frente a estos llamados.
Bueno, algunos creen, y románticamente dicen, que los movimientos estudiantiles son como los termómetros de la tensión social, se dice, ¿no? Del momento de agudo de tensión social aparecen los movimientos estudiantiles. Y vamos, bueno, estuvo mal el termómetro los últimos 4 años, entonces, porque no, tuvimos un problema social, tuvimos un malo momento, y el termómetro estaba en silencio, ¿no? Ojalá que haya estado dedicado a estudiar en otra cosa, pero estaba en silencio. Alfredo Moreno.
Sí, es tal cual como dices tú, Gonzalo, lo mismo que los movimientos feministas que salían a la calle, no salieron con Monsalve, los trabajadores públicos, no salieron cuando murió un trabajador en La Moneda. Entonces, al final, la utilización del supuesto movimiento social termina deslegitimizándolo, porque lo que podría ser una legítima demanda termina siendo un uso político, siempre por el mismo sector, siempre para el mismo lado, que al final la ciudadanía se termina cansando y los actores políticos terminan o usándolos a su voluntad o a lo que les conviene, o bien perdiéndole el peso o el valor que podría tener una legítima demanda. Entonces, la verdad, creo que esta captación de todo lo que es la calle y los supuestos movimientos sociales, a la ciudadanía los tiene bastante cansados, y el vandalismo, la violencia que los acompaña, también. Entonces, como decía Raúl por ahí, va a ser difícil que estos movimientos puedan representar algo. Eso es lo que yo creo que al final va a terminar pasando.
Claro, porque finalmente, como dice, siempre uno dice, es tan evidente la utilización política, pero de todas maneras se producen, ¿no? Y los estudiantes hacen parte y finalmente se genera no solamente el daño, porque esos estudiantes dejan de estudiar, se dedican a las manifestaciones, sino también por el daño colateral, ¿no? Finalmente también en eso yo espero que este gobierno tenga una actitud distinta, ¿no? Una menor tolerancia al daño al espacio público o que se pase a llevar a la seguridad de todos los chilenos a través de las manifestaciones, o sea, que haya de alguna manera ese orden público garantizado para el resto. Si quieren manifestarse, que lo hagan en los lugares autorizados y que se hagan responsables de cualquier daño que ocurra, ¿no? En estos mismos lugares. Begoña Torres.
Mira, la ACES, que es la Asociación de Secundarios, el 11 de marzo del 2026, el 10 de marzo, un día antes, ya estaba llamando a paralización para el 11 de marzo. Díganme ustedes, ¿qué proyecto de ley el presidente Kast podría haber llegado a hacer un día antes de haber salido, asumido como presidente? ¿O qué cambio podría haber hecho él? Ninguno, pero ya estaban ahí en la calle protestando simplemente porque no creen en la democracia. Esa es la real y simple razón. No creen en la democracia solamente cuando el candidato que a ellos les gusta está en el poder, ellos están contentos. Pero cualquier otro que no sea el que a ellos les gustó, independiente que ellos sean minoría, ellos lo van a aguantar. ¿No creen en que el 50% de la gente votó por él? Y no están de acuerdo.
58%.
Es un porcentaje enorme. Y no están de acuerdo, les da lo mismo. Entonces ellos van a hacer todo lo posible por sacarlo, y lo van a seguir intentando, y lo van a seguir intentando. Entonces creo que esta hibernación es nuevamente una demostración de lo mismo. Es la misma hibernación que vimos con Bachelet, es la misma activación que vimos con Piñera, la misma hibernación que luego vimos con Boric, que además venía del movimiento estudiantil. O sea, era al que más le tenían que haber reclamado por no haber cumplido con las promesas del movimiento estudiantil. Pero no, ningún tipo de activación. Entonces al final creo que este ciclo lo único que hace es volver a demostrar que al final es un grupo que afortunadamente es minoritario, porque sabemos que la gran mayoría de los alumnos y los universitarios o escolares quieren efectivamente estudiar, quieren aprender, quieren ser buenos profesionales, pero este grupo minoritario termina coartando a todo el resto, porque hacen paros, porque incluso a veces se toman las universidades o los colegios, o sea, es lo peor que puede existir, y simplemente porque ellos no están de acuerdo con que quien esté en el poder sea quien esté en el poder, independiente que haya sido votado por la mayoría. Entonces es una situación súper compleja, y además sabemos que es un grupo que en general también justifican la violencia como método de acción política. Entonces la combinación de los dos es súper complejo, porque al final terminan tirando piedras o más molotov, entonces más complejo.
Así, ¿no? Son las expectativas respecto de este llamado a manifestarse, como llama la Confeche, el 3 de junio, es decir, el próximo miércoles, no este miércoles, el siguiente, ¿no? Dos días después de la cuenta pública, le da una connotación abiertamente política, ¿no? Obviamente que se la da, es lo que quiere, ser un contrapeso al gobierno de José Antonio Kast, saltándose un poco, ¿no? Lo que es el Congreso, la institucionalidad, donde se producen los contrapesos por la voluntad popular, no por la voluntad de unos pocos. Le damos las gracias a nuestro panel, a Begoña Torres, que estuvo con nosotros, concejal de la comuna Peñarolén, a Alfredo Moreno desde la región del Maule, a Raúl Figueroa, del director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, y a todos los que nos escuchan de Arica Magallanes. Le damos las gracias aquí en Directo al Grano por ser parte de nuestra comunidad. Los dejamos invitados a seguir en la Radio Agricultura, y vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman aquí en los micrófonos. Quédese en Radio Agricultura, qué opinión hay toda la mañana. Nosotros nos despedimos, un abrazo. Chau, chau.
Nos vemos.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, viajes de empresa mejor gestionados. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.